Hola a todos, bienvenidos a Alimenta tu Cuerpo y el Espíritu, nuestras clases de Being Energy para aprender acerca de la comida como energía, como un camino para despertar, para la claridad, para el bienestar. Primero quiero darles la bienvenida a todos. Veamos a quién tenemos: Marie, Chris, Valeria, Beth. Gente de todo el mundo, Sergey, Sara, tengo Europa, Rusia, Sudamérica, incluso Alaska, Andrei, Trisha Nelson, Luciano de México, Lirio, Kale, Sam, de Estados Unidos. Bienvenidos todos. Voy a poner una intención primero para esta clase. Van a reunir mucha información, pero también van a poder experimentar a través de ejercicios escritos que va a guiar Trisha para aprender un poco más acerca de nuestra relación con la comida. Y lo queremos hacer desde un nuevo sitio, desde el punto de partida de nuestra relación con el espíritu y entender el espíritu como energía. Nos va a permitir seguir vivos para nuestros propósitos de evolución. Bienvenidos todos. Gracias, Dr. Reed y Erin, por tenerme aquí. Es un placer. Disfrute tu charla. Para que todos sepan, pueden ver en la pantalla estas dos fotos mías. Esta era yo mientras crecía. No me veía de lo mejor. La foto en la izquierda soy yo a los 12 años más o menos, y a la derecha más o menos a los 20 años, antes de encontrar mi salida. Les voy a contar algo acerca de mi historia. Crecí en el noreste de los Estados Unidos. Tuve una buena infancia. Y básicamente, no quiero que vean el daño que le hice a mi cuerpo. Básicamente, crecí con adicción a la comida. La comida era lo que estaba en mi mente. Estaba obsesionada con la comida. Me encantaba cocinar, comer, todo lo que tenía que ver con la comida. Estar en la cena y después era lo único en que pensaba. Estaba muy obsesionada con la cena. Era un gran evento para mí. Las cosas que me atraían mucho la carne y las papas, el aderezo de queso en la ensalada, quizá un poco de lechuga con el aderezo o viceversa. Era mi obsesión y crecí de esa manera, y también tuve mucho, como pueden ver en mis fotos, la alergia a la comida, lo que significa que mi cuerpo ganaba peso muy fácilmente. Aún lo hace, tengo un metabolismo relativamente lento y ganaba mucho peso. Entonces yo era una niña gorda y lo odiaba. Odiaba estar gorda. Era muy doloroso para mí. Estaba obsesionada con mi peso. Tenía llantitas en mi barriga y los agarraba y veía qué tan grandes eran en el momento. Y como podía tomar estos rollos de grasa en mis manos, me imaginaba, tenía esta fantasía de cortarlos cuando éramos niños y cuando comíamos carne. Mi carne en la parrilla asaba carne, siempre había esta pedazo de grasa en el borde y lo cortábamos. Y yo pensaba, bueno, si podemos cortar esa grasa, ¿por qué no puedo cortar estos rollos de grasa en mi estómago? Estaba obsesionada con cortarlo. Y fue muy diferente de cómo fue con el bistec. Estaba obsesionada con el cuerpo. Pensé en unirme al ejército, por ejemplo. Odiaba ejercitarme porque estaba comiendo todo el tiempo. Estaba letárgica y cansada. Y no me gustaba el ejercicio y estaba gorda. Entonces no quería hacer ejercicio. Entonces fantaseaba acerca de unirme al ejército, porque entonces tendría que ir a un campamento y me obligarían a ejercitarme. Y eso sería bueno. Tenía esta fantasía acerca de enfermarme, donde automáticamente perdiera peso, donde simplemente me sucediera y no tuviera que tratar de perder peso, porque había tratado en diferentes ocasiones, diferentes dietas, y no tuve éxito. Duraba una semana quizá, o quizá dos semanas. Y aquí es donde viene con todos estos casos extremos y dramáticos, o métodos de superar mi problema de comida y de peso. Así sucedió para mí, y fue una obsesión interminable para mí. Y sí, traté diferentes cosas, traté programas de ejercicio, me uní a gimnasios y fracasé. No iba al gimnasio porque no tenía deseos de nada parecido. Fue difícil para mí y lo peor de todo fue que odiaba estar gorda. Me hubiera gustado olvidarme, pero no podía. Estaba muy consciente de mi situación y de cómo me sentía acerca del tamaño de mi cuerpo. Fue una experiencia difícil. Estaba desesperada al respecto y no veía salida. Nada de lo que intenté funcionó. A través de mis años en la preparatoria, hice ejercicios y dietas y ayunos y todo tipo de cosas, pero nada duraba, no podía mantenerlo. Y después traté, cuando tenía unos 18 años, fui a uno de los compulsivos anónimos, traté el programa, hice el programa por un número de años, tuve problemas ahí porque perdí algo de peso y siempre lo volví a ganar y regresaba a mis viejos hábitos. Fui a terapia, traté eso también, a terapeutas de desórdenes alimenticios. Fui con diferentes personas que potencialmente me ayudaban, pero no podía obtener la ayuda que necesitaba. Se me escapaba. Lo que sucedió fue que a los 21 años, después de tratar muchas cosas, comencé a sentirme muy desesperada, sin salida, sentí que nadie me podía ayudar, dado que estaba en un programa donde básicamente te decían que era la última posibilidad. Yo sentía que estoy en la última posibilidad y no hay nadie en casa, nada está funcionando para mí. ¿Qué hago? Hice cálculos, dije tengo 21 y ya no tengo opciones, no puedo hacer esto por el resto de mi vida. Estaba como en un yo-yo de subida y bajada. Sentí que ya no tenía opciones, pero solo tenía 21 años. Y pensé, no puedo hacer esto por el resto de mi vida. No puedo sentirme como un yo-yo. Era muy dañino, por un lado. Y sentí mucha desesperación. Y realmente sentí que nadie me podía ayudar. Y lo que sucedió para mí fue que una noche fui a una charla y había este caballero hablando acerca de adicción de la comida y de su propia experiencia. Había sido mórbidamente obeso, alcohólico, había sido adicto a todo y fue, había sanado. Lo escuché hablar y realmente tocó mi corazón, y entonces cuando lo escuché, simplemente entró, penetró y me sentí muy movida por eso. Básicamente lloré durante toda la charla y recuerdo que obtuve información después, pero en el momento estaba en un plan alimenticio, estaba perdiendo peso, entonces no pensé mucho acerca de ello en el momento, pero unos 9 meses después, lo que estaba haciendo había dejado de funcionar, como siempre pasaba, y volví a sentir esa desesperación. Conocí a una chica que tenía bulimia, había sido muy obesa, había perdido el peso y después estaba comiendo de nuevo, de más, y estaba luchando por perder peso, entonces llegó a ser a la bulimia. Y eso se salió de control. No tenía esperanzas. Cada vez que la veía, hablaba de esto. Y básicamente fue en una reunión. Una vez llegó y estaba conduciendo la reunión. Se sentía totalmente desesperada, como si nadie la pudiera ayudar. Ella estaba en esta reunión y tenía ya llevo 2 semanas sin estos antojos, sin estos deseos. ¿Cómo puede ser? Esta mujer era patética y desesperada y nadie la podía ayudar. Era casi doloroso escucharla y ahora tenía muy buena actitud y postura y clara. Y estaba fuerte, era como la diferencia entre la noche y el día. ¿Cómo sucedió esto? Después fui a otra reunión y había otra chica compartiendo con esta misma fuerza y claridad la transformación. Y les pregunté, ¿algo sucedió? ¿Qué pasó? Y me dijo, estoy trabajando con este hombre, Roy Nelson. Y supe de quién hablaba, porque era el hombre que había tocado mi corazón 9 meses antes. Y se refirió después a la otra chica, la que tenía bulimia. Y también está trabajando con ella. Vi estas dos transformaciones y supe que esta era la respuesta para mí. Dije, dame su número, necesito llamarle ahora. Y en ese momento le llamé. Y básicamente me junté con él esa noche y aprendí acerca de su solución, que era una solución espiritual muy transformativa. Y realmente sentí que había llegado a casa hablando con él, muy espiritual. Llegó directo a mi corazón y me sentí segura y sentí que finalmente alguien entendía y le importaba y podía ayudar. Ese fue el inicio de mi viaje de sanación. Comencé a trabajar con Roy. Básicamente es alguien, si vamos a la siguiente lámina, donde está Roy, es alguien que tuvo experiencia, de hecho, había experimentado el mismo dolor. Este es el a la izquierda. Pesó 270 libras, no es muy alto, tenía mucho sobrepeso, era muy infeliz. Pueden ver la diferencia en sus ojos entre la izquierda y la derecha. No tenía esperanzas. Ya contrataba un doctor y una enfermera para que la llevaran con un suero porque tenía ataques de pánico y fobias. Nadie lo podía ayudar. Y en una noche, en el 76, tuvo un despertar espiritual que lo reacomodó por completo y comenzó su viaje de sanación. Y después de 10 años comenzó a transmitirlo a otros. Eso que había recibido y el método que había usado, que no era un método en el momento, era simplemente lo que le había sucedido y cómo encontró su salida a la luz. Y quería compartirlo con otras personas. comenzó a compartir su experiencia con otros y yo fui una de las afortunadas. Y en el 88 acudí a él por ayuda. Roy me mostró la forma que él había usado para superar sus problemas. Estaba muy impresionada en ese momento. Muy conmovida por cómo, qué asombroso es él y su mensaje espiritual. Y me dijo de entrada, tu problema no es el peso o la comida. Seguro parecen el problema, pero no son. Me explicó que esas cosas son realmente síntomas de problemas más profundos. Y él me iba a ayudar a lidiar con esos problemas más profundos, de manera que los síntomas de la comida y el peso pudieran sanar. Es un hombre asombroso y lo vi trabajando con personas y vi el milagro que sucedía en las vidas de otras personas. Y quería yo algo de eso. Estaba experimentándolo, pero quería experimentar más de su trabajo con otras personas. Básicamente, no lo dejé salir de mi vista después de ese punto. Entonces, básicamente, uní mi carreta a la de él y le dije, quiero ayudarte a ayudar a otros y quiero estar ahí para atestiguar su transformación. Y por 27 años es lo que estaba haciendo. Entonces, he estado sirviendo como un puente, si gustan, para que la gente llegue a él y obtenga su ayuda. Y con la llegada al Internet, pusimos un sitio web y tenemos gente encontrándonos desde todo el mundo. Ha crecido hasta ser un negocio lentamente y algo más formal y un método más formal. En el camino, hace unos 7 años, nos casamos y entonces decidimos completarlo todo así. Ciertamente somos muy buenos amigos y apoyamos a otras personas y nuestra unión hizo eso más fuerte aún, creo. Básicamente por muchos años hemos estado ayudando a gentes con desórdenes de comida, adicciones, no importa cuál sea el problema realmente, porque lo que sabemos es son solo los síntomas. Puede ser alcoholismo, drogas, adicción a la pornografía, cualquier al juego, cualquier cosa. Y sabemos que pueden sanar porque sabemos que son síntomas de causas subyacentes. Nuestro objetivo entonces es realmente ayudar a las personas. Roy ayuda de uno a uno aquí en Los Ángeles. Gentes vienen de todo el mundo para estar con Roy en su programa de 28 días y los ayudamos con el método de Roy Nelson. Y seguimos haciendo eso hoy en día. Es lo mismo que hacíamos. Son las mismas acciones para toda sanación. Porque no estamos curados. Creemos que tenemos este don, pero lo recibimos de manera diaria y no estamos sanados. Esta condición es mucho una función de cómo vivimos y seguimos viviendo, pero dejamos de vivir como vivíamos, lo que significa que tenemos esta práctica espiritual y altruista también. Si las dejáramos, regresaríamos a nuestros viejos hábitos, porque tenemos esa personalidad adictiva y simplemente está contenida por medios espirituales, básicamente. Esto es lo que ayudamos a hacer a la gente. Vamos a la siguiente lámina para enseñarles a alguno de nuestros clientes que hemos ayudado. Este Scott, un hombre muy dulce. Conocí a Scott porque fui a Cedar Sinai, que es un hospital muy importante aquí en Los Ángeles, a hablar con las enfermeras en su programa de manejo de peso. Hablé con ellas y les dije, sin duda, tienen algunos clientes que no pueden atravesar el programa, y todas se miraron entre sí y todos dijeron, Scott. Scott era alguien que no podía hacer el programa de ayuno. Como pueden ver, era mórbidamente obeso, quizá unas 500 libras. Llegó con nosotros, comenzó a trabajar con Roy de uno a uno, perdió alrededor de 300 libras y aún hoy sigue delgado muchos años después. Y le da crédito a Roy por esto. En la siguiente imagen, Satzila tenía unas 100 libras de sobrepeso, adicta al trabajo, era directora de una organización sin fines de lucro, había perdido su trabajo y llegó a nosotros muy desesperada acerca de su vida en general. Su trabajo le daba mucho propósito, su identidad, aun cuando tenía hijos y una familia, era su trabajo lo que ella realmente sentía que la definía. Entonces se sintió perdida y vino con nosotros, perdió 100 libras y sigue delgada. Ni siquiera podrían decir que tuvo sobrepeso, es asombroso. Lo que quiero decir acerca de esas personas es que su pérdida de peso realmente se dio sin esfuerzo, porque el método no se enfoca en la comida y en el peso, sino en las cosas interiores. Las personas se sienten felices, se sienten en paz. Entonces la pérdida de peso es un efecto secundario de eso. Cuando ya no tienen dolor, cuando ya no se tiene dolor, ya no se necesita un analgésico. Lo que hacemos es enfocarnos en lo verdadero. Y después, entonces el exceso de comida ya no es necesario, simplemente se cae. Típicamente la gente en las primeras una o dos sesiones hablan con Roy de estas drogas. Simplemente se quita el camino y pueden hablar de lo que verdaderamente importa. Esta es Debbie, que se recuperó de la anorexia. Pesaba unas 80 libras cuando llegó con nosotros. Estaba tratando de que su corazón se parara. Vivía a base de tés. Realmente estaba muriendo. Y la última foto es en su camino a la recuperación. Como digo, no nos enfocamos en la comida. Le estuvimos ayudando a recobrar su confianza propia. Ella trabajaba en un centro de cuidado y aquí está en un traje de negocios porque estaba comenzando a recobrar su confianza. Y como pueden ver a la derecha, tiene un peso saludable, acaba de dar a luz a gemelos, tiene una niña y un niño. Tener un embarazo cuando tienes anorexia saludable es muy difícil. Muchos anoréxicos no pueden obtener el peso necesario para tener un alumbramiento saludable. Entramos en lo más profundo con ellos, tenemos que ayudarlos y entonces nos volvemos amigos. La siguiente foto, Vicky estaba muriendo de bulimia cuando la conocimos y vino a Roy por ayuda. Había estado en comedores anónimos, había tratado todo tipo de cosas que no le estaban ayudando. Vino con nosotros y como pueden ver hoy, esto es 20 años después, es una esposa, una persona hermosa, libre de bulimia, es una hermosa luz en el mundo. Estas son algunas de las personas a las que hemos ayudado en los años. Realmente necesitábamos escribir un libro. Si puedes ir a la siguiente lámina. Sabíamos que necesitábamos escribir un libro y simplemente parecía algo muy difícil y finalmente hace un año y medio escribimos este libro de Notas de Amor del Infierno, desde el infierno, sobre el viaje de Roy. Lo pueden obtener en Amazon. Es muy buen libro porque fue diseñado para no ser una lectura difícil. A mí me gusta ir de un lado a otro cuando leo cosas, son pequeños capítulos de los que puedes ir saltando. Entonces, eso me es útil a mí y espero que a otros también. Vamos a la siguiente lámina. Quiero hablar un poco acerca. Ya escucharon mi historia, ahora quiero hablar acerca de la adicción. ¿Qué es una adicción? La adicción a la comida puede sonar algo extraño. Estamos acostumbrados a que el alcohol, las drogas o el sexo sean adicciones, pero acerca de la comida es extraño. Lo que voy a decir es, al respecto es que dado que tenemos que comer todos los días, es probablemente la adicción más difícil de superar. Y la gente pensará, ¿por qué no la heroína o la cocaína? Deben ser las más difíciles porque son drogas duras y dañan a la gente a un gran hasta extremo. Pero la cuestión es que en mi experiencia, la comida es la más difícil porque tienes que comer todos los días. Las drogas las puedes, pues, no volverlas a tocar. O el alcohol también lo puedes sacar. Pero en términos de la comida, no puedes. Imagina tener que sacar el corcho de la botella 3 veces al día y no ser alcohólico. Diría que es difícil porque básicamente, en lo general, la gente que tiene adicciones de comida comenzó a una edad temprana y entonces básicamente cualquier adicción es una forma de cubrir cosas más profundas, como dije. Y mi experiencia personal es que comencé a cubrir con la comida. Tenía acceso a la comida desde los 3 años y comencé a usarla desde muy temprano. Y cubrí mucha de mi infancia, que lo que significa que cuando dejas de usar tu adicción, a la edad que sea, en el momento en que dejaste de crecer emocionalmente, típicamente la gente con adicción a la comida tiene menos desarrollo emocional que el alcohólico o el drogadicto. Entonces tienen lo que hace la recuperación más difícil aún y lleva más trabajo. Pero hablemos de qué es una adicción. Estos son síntomas clásicos de adicción. Uno, desde luego, es la pérdida del control. Alguien que está comiendo algo y no puede dejar de comer. Es una pérdida de control. Cuando no puedes dejar, cuando no puedes decir voy a comer tanto y después parar, es un problema y es un signo de una adicción. Seguir haciéndolo a pesar de consecuencias negativas, de manera rutinaria, yo comía más allá de la capacidad de mi estómago y ganaba peso y me salían barros, odiaba mi cuerpo, hice cosas drásticas para tratar de cambiarlo. Experimenté muchas consecuencias negativas por comer demasiado, pero lo hacía de cualquier modo. Es un síntoma de una adicción. Ir más allá de lo razonable al punto de la autodestrucción. Tolerancia aumentada. El doctor Reed habló de la dopamina, de los receptores de dopamina en el cerebro. Cuando tenemos los receptores de placer, el cerebro se enciende de placer por el comportamiento adictivo, pero después tiene que usar más de eso para obtener el mismo efecto. Y ese es un síntoma de una adicción. Tienes un umbral de tolerancia que crece y crece para obtener el mismo efecto. Y eso realmente sucedió conmigo. Primero comencé con un poco de helado, después más y más, y galletas y más, y cada vez más severo. Síntomas de negación. El azúcar es una sustancia adictiva. Tiene las mismas cualidades. Si les das azúcar a los ratones, van a tener la misma experiencia adictiva. Una de ellas es la negación. Si le quitas el azúcar, me daban dolores de cabeza, también tenía antojos, realmente tenías antojos muy intensos y harías cualquier cosa para obtener la sustancia. Y por supuesto la dopamina puede tener esos efectos de encender los receptores de dopamina. Lo que sea, la gente puede tener la misma experiencia con la pornografía. En línea, no están comiendo nada, no están ingiriendo nada, no es algo físico. Y sin embargo, pueden tener los mismos cambios en la química. Vamos a la siguiente. Esta señora está ordenando algo. Voy a ordenar pechuga sin grasa, pero quiero que me traiga lasaña y pan de ajo, por error. Creo que todos hemos tenido esto de una forma u otra, una negación de lo que comemos o cuánto peso hemos ganado. Yo le llamaba la cabeza gorda. Si estoy gorda, pienso que estoy más delgada. Y cuando adelgazo, pienso que soy más gorda. No tengo las habilidades, entonces, correctas de medida en mi cabeza. Eres una adicta emocional. Puedes tomar el. Eres un adicto a la comida o un comedor emocional. Pueden tomar este test en nuestro sitio web. Lo van a encontrar aquí. Y de hecho, pueden tomar el test para. Hay unas 20 o 25 preguntas ahí. Y cuando lo respondan, van a obtener una calificación personal de dónde están en el espectro. Mas dijo que esto era un espectro y de hecho lo es. Entonces, ¿dónde estás tú en ese espectro? Toma el test y lo vas a averiguar. La siguiente. Métodos que quizá hayas tratado, estos son típicos, métodos que han tratado, tanto si es una adicción como alimentación emocional, dietas, píldoras y pociones de ejercicio, desintoxicaciones y ayunos. Mucha gente dice voy a hacer una desintoxicación. Suena muy bien, suena muy saludable, pero mucha gente lo hace para perder peso y puede ser muy dañino, pues, si están comiendo mucha comida chatarra y después haciendo la desintoxicación y una y otra vez. Liposucción y cirugía tienen que considerar que estos son los extremos a los cuales vamos cuando tenemos adicción a la comida. Y la cuestión es que la gente no piensa en sí mismos como teniendo un problema de alimentación, sino de peso. Y en mi experiencia, solo puedo tener un problema de peso si tengo un problema de alimentación. Y desde luego, no es ni siquiera un problema de comida lo que está en el fondo. Pero el punto aquí es que la gente no quiere observar su alimentación compulsiva y se enfocan en el peso solo, pero nunca en el hecho de que hay un desorden alimenticio. Quiero poder comer, dicen, de una forma descontrolada y simplemente controlar los efectos de eso. Pero es muy importante que veamos, que contemplemos el desorden, porque eso es acercarse más a la raíz del problema. Programas de 12 pasos, que son una forma típica. Hay todo tipo de programas. Hay sobre comedores compulsivos. No fue muy efectivo, se transformó en otras cosas. Hay como 5, 6, 7, 8 programas diferentes de alimentación. No voy a entrar mucho en eso, pero hay muchas diferentes variantes de esta misma cosa y simplemente tienen diferentes planes de comida. ahí comencé. Entonces tengo algo de experiencia con eso y ciertamente ha funcionado para algunas personas, pero diré que, bueno, terminaré con la lista y después voy a hablar de las desventajas. La terapia es algo que la gente puede tratar. Yo traté eso. Fui con terapeutas de desórdenes alimenticios por un tiempo, con mucha diligencia, varias veces por semana. Hipnoterapia es algo que la gente también prueba para tratar de controlar su sobrealimentación. La religión y la espiritualidad es ciertamente algo que la gente prueba para que Dios les haga dejar de comer en exceso. Estas son las cosas que la gente prueba. Vamos a la siguiente lámina y voy a hablar de por qué han fracasado estos. ¿Alguien ha tratado esto? ¿Puedo hacerte una pregunta? Estás compartiendo muchas cosas hermosas e importantes. Cuando dices, lo que te escuché decir es que todas estas adicciones tienen, cualquier adicción tiene una causa subyacente. El problema no es el problema es algo debajo, por debajo que está creando la adicción. Sí. Porque en Being Energy hacemos algo que llamamos recapitulación, que es exactamente lidiar con lo que está por debajo del problema, regresar a comandos sintácticos o creencias limitantes, interpretaciones de la realidad, ideas de quién soy, dónde estamos atorados y cómo avanzar. Me encanta lo que dices acerca de ti, Roy, practicando todos los días. Yo creo que aun si no tienes una adicción fuerte, creo que para todos los seres humanos es importante practicar todos los días para conectarnos con nosotros mismos, con el espíritu, y seguir liberando capas de cosas que fueron impuestas en nosotros por nuestro linaje familiar sanguíneo, la cultura que constantemente nos está diciendo no eres suficientemente delgada, no tienes suficiente dinero, no te ves bien, no eres suficiente. Cualquier forma, solo quería hacer una conexión con lo que estamos haciendo y lo que tú estás haciendo es muy similar, es una práctica diaria. Como no estar temeroso de esto. Aún hoy para mí, a veces resisto hacer mi recapitulación, ver esto. O de nuevo me tengo que conectar con eso. No puedo saltarme hoy y seguir con mi vida. En mi caso, yo siempre fui delgada porque mi madre no me alimentó. Entonces tengo todo esto de saltarme comidas y tengo que ejercitarme mucho para sentir hambre. De otra manera no me da hambre. Entonces estoy negándome ese hermoso placer y nutrimento que es recibir de la madre tierra las energías para conectarme con la conciencia más elevada. No tengo esa energía si no tengo esa energía de la tierra, no puedo conectarme. Porque soy ambas cosas, soy tierra y espíritu y necesito ambas cosas. Y necesito ambas para estar aquí. Sí, hermoso. Sí, cierto. Entonces quiero conectarme con cualquiera de ustedes, Chris, Beth, Samuel, que tenga cualquier pregunta para Trisha o comentar algo, por favor, adelante. Vamos de regreso a Trisha. Ok, gracias. Y vamos a la siguiente lámina de por qué estas cosas quizá no hayan funcionado. Y no digo que no funcionen, realmente depende de dónde estés en el espectro. Cosas que has probado o el momento en que las probaste. Para mí personalmente no funcionaron. Les voy a decir por qué. Por un lado, este tipo de cosas como dietas o ejercicios o programas de 12 pasos, cuando me enfoco en el síntoma de perder peso o controlar la comida, no funcionan porque me estoy enfocando en el síntoma y no en el problema real. Si trato de hacer una dieta, eso requiere poder de voluntad y autodisciplina. Quizás estés lo suficientemente avanzado en el espectro donde ya no tengas esa determinación o esa disciplina. Yo no la tenía. Me salí de esa fase, ya no la tenía. Tenía mucha voluntad, mucho poder de voluntad en otras cosas, pero no con respecto a la comida. Y entonces eso no iba a ser un buen plan para mí. Y muchas de las gentes con problemas de adicción a la comida realmente se castigan a sí mismos porque no lo tienen. Y se sienten muy inadecuados. Y se preguntan qué está mal con ellos. Ven que otras personas pueden comer bien. Y dicen, ¿por qué yo no? Estoy tan débil. Soy tan débil, soy patético, no lo entiendo, soy un perdedor. Todas estas terribles cosas que nos decimos a nosotros mismos. Pero hay que entender que si tienes esta condición, nunca vas a tener el poder de voluntad para derrotarla. No es tu culpa. No es tu culpa. Deja el palo a un lado. Simplemente no es el enfoque adecuado para esta condición, si lo tienes. También muchas cosas como la terapia puede ser muy útil en ciertas circunstancias, y cuando se trata de una adicción, la terapia no va a curar una adicción. Y la razón es porque no va lo suficientemente profundo. La terapia funciona más en un nivel cognitivo intelectual. Y lo que yo necesitaba era algo más profundo y espiritual, porque tenía que penetrar en mi corazón, en el corazón de mi corazón. Tenía que ir profundo y tenía que ir más allá de lo que sé. Entienden que a los 18 años de edad podía haber escrito un libro sobre nutrición. Estudié tantas cosas. Cuando tienes este problema, intentas encontrar una solución. Leí muchos libros para estudiar sobre dietas, calorías, nutrición, todos los nutrientes y ese tipo de cosas. Ese conocimiento de cómo comer y cuánto comer no va a salvar a alguien si tienen una verdadera adicción. El conocimiento no lo va a arreglar. Entonces puede funcionar en un nivel intelectual. La terapia, vas a saber cosas aquí, pero no está llegando hasta acá. Y eso es lo que yo necesitaba. Necesitaba algo que penetrara en mi corazón. También la mayoría de estas soluciones de las que hablé no abordan la causa subyacente. Y eso es esencial. Vamos a la siguiente. Hablemos de estas causas subyacentes. Y esto es algo que Roy y yo hemos realmente cristalizado, porque podemos hablar acerca de causas subyacentes todo el día, referirnos a ellas, pero la pregunta que yo haría es, ¿qué son de hecho? Y entonces lo que identificamos es que hay tres impulsos principales de una adicción. Le llamamos el test PEP, porque es un acrónimo de la PEP. El primero es el alivio del dolor. Usamos la comida como analgésico. Puede ser dolor físico, pero por lo general es dolor espiritual. Usamos entonces la comida como un analgésico para anestesiar nuestro dolor. ¿Qué tipo de dolor? Bueno, es de lo que Erin hablaba. Puede ser un trauma de nuestra infancia, experiencias que tuvimos que queremos olvidar. Puede ser dolor de nuestra vida actual, que hemos creado un matrimonio infeliz, una situación laboral infeliz, relaciones disfuncionales. Podemos trazar la raíz de regreso a nuestra familia. Tuvo un inicio en las vidas de nuestra familia, pero sea lo que sea, hemos creado circunstancias y estamos experimentando cosas que son dolorosas en nuestro presente. O puede ser simplemente una enfermedad, o la pérdida de un trabajo, o algo, un evento literal, o situación que es dolorosa, y comenzamos a usar el alimento como un anestésico para eso. Pero el punto es que hay algún tipo de dolor para el que estamos usando la comida a fin de tratarlo. Lo segundo es que usamos el alimento como un escape. ¿Escape de qué? Generalmente es cuando tememos algo, queremos huir. Entonces, generalmente estamos hablando aquí acerca de miedo. La comida es un gran escape. Me encantaba llegar a casa de la escuela y tener un gran tazón de rosetas de maíz y observar mi novela en la televisión. Y me escapaba de mi realidad porque estaba aterrada. La vida era aterradora para mí. No tenía responsabilidades. Y entre más responsabilidades tenía, más quería salirme de eso. Es realmente importante entonces entender esa función que la comida pone en nuestras vidas, de simplemente evadirnos y funciona. Y funciona. Cuando te pones a comer helado frente a la televisión, te evades. En ese momento no hay nada más que esté sucediendo. Y es un hecho. Me gusta decir a menudo que cuando digo que la comida salva nuestras vidas, tuvimos dolor y miedo que la comida anestesió. Y si no hubiéramos tenido la comida, quién sabe qué hubiéramos hecho. Entonces, sirvió a un propósito muy útil en nuestra infancia. No quería sentir el dolor que sentía. No habría sido capaz de tolerarlo. La tercera es una que no es muy fácilmente identificable y mucha gente no piensa en ello. Pero usamos el alimento como una forma de castigo. ¿Y el castigo de qué? De culpa. Tanto si eres culpable como no, tanto si tienes un sentido de culpa o no, no importa. Cuando tenemos el sentido de culpa de que somos malos, de que necesitamos ser castigados, la comida es una gran forma de castigo. Básicamente, me parece extraño. Cuando era una niña, habría sido extraño considerar un castigo, porque para mí era como un premio obtener mi alimento favorito y sentarme a comer, era un premio. Pero si consideras la consecuencia de este hábito, estaba inflamada, no quería ver a nadie porque tenía sobrepeso, no cabía en mis pantalones, ya no es un premio, es un castigo. Es realmente importante entonces saber que tenemos una culpa subyacente que nos lleva a comer en exceso y comer en exceso al punto de la destrucción. Entonces, obviamente hay una culpa profunda ahí. Entonces, el analgésico, el escape y el castigo es para lo que nos sirve la comida. ¿Qué nos sirve para lidiar con el dolor, el miedo y la culpa? Son las emociones que básicamente nos llevan, el dolor, el miedo y la culpa. Y entonces, ¿cómo lidia la gente con estas tres cosas? Porque esos son los impulsos fundamentales. Y cualquier otra cosa es una opción para hacerlo. Entonces es muy importante que veamos esto. Vamos a la siguiente lámina. Otro es el estrés. El estrés es algo muy importante para nosotros. Es muy importante que nos demos cuenta de que todos tenemos estrés, es inevitable. Pero una persona que tiene una adicción a la comida o es un comedor emocional, responden al estrés con la comida. La comida es nuestra forma principal de lidiar con el estrés. Es muy importante entonces abordarlo y vamos a hacerlo en un par de minutos. La siguiente, me gusta llamarlo, me gustaría hablar de los antojos. Tengo que tomar un receso, tengo que recargar la batería de la computadora. Entre tanto, le hago preguntas a todos. ¿Cómo va todo? ¿No es muy interesante? Nos va a guiar en un ejercicio escrito, como somos adictos todos a algo. ¿Tiene alguna pregunta o comentario? Es intrigante. Una de las cosas que sé es que es un proceso sin fin. Prestar atención a lo que somos adictos y aun si sanamos, no se ha ido. Es simplemente algo que tenemos que seguir monitoreando continuamente. Y es muy fácil salirse de ello y entregarse, y después es un poco más difícil regresar al camino correcto. Es más fácil si tienes un patrón o un sistema, sí. ¿Y qué es lo intrigante? Pensaba en la recapitulación, de hecho, el azúcar y en la recapitulación y cómo realmente no, no siento que he hecho eso, que he entrado profundamente, porque hay todas estas cosas en mi vida y estaba pensando, ¿cómo puedo hacer eso? Okay, gracias por compartir eso. Trisha Bett estaba hablando acerca de su relación con el azúcar. Vamos a contemplar como todos nosotros tenemos algo, incluso las mini adicciones que no parecen muy grandes, pero que están ahí. La adicción acerca de estresarse con algo. Sí, absolutamente. Es verdad. Tenemos que darnos cuenta de que realmente es la condición humana. La condición humana es evitar los sentimientos. Lo hacemos de muchas maneras. Que sea esas bebidas en Starbucks, esas bebidas acarameladas o una buena película. Lo que hablaba el doctor Reed al inicio es ciertamente un espectro. Nuestra necesidad de escapar no es algo malo. Si has tenido una semana llena de trabajo, ir a una película es muy bueno. Pasar días enteros observando, viendo películas porque no quieres lidiar con la vida es un poco extremo. Ciertamente hay un placer y hay un disfrute. Esas cosas son buenas, nos las merecemos, necesitamos eso en nuestras vidas. Pero es simplemente cuando nos vamos al exceso a dañarnos a nosotros mismos. Realmente se trata de lo que es dañino. Y creo que eso es algo importante saber acerca de la adicción. Es cómo está afectando nuestras vidas, cómo estamos. Está interponiéndose en nuestra habilidad para relacionarnos con otras personas, porque si estamos viendo un programa de televisión, en lugar de conectarnos, nos conectamos a un nivel. O ver, si no nos gusta a alguien, sentarnos y dejar eso irse. Y decir, en lugar de sanar eso que estamos proyectando en otras personas. Vamos al siguiente, los antojos. Quiero hablar de los antojos porque es una palabra muy cargada. Tenemos antojos. Ahora estamos hablando cuando se nos antoja comida, pero puede ser cualquier cosa. Hay muchas soluciones para esto, pero quiero decir aquí que muchos no son físicos, son emocionales y se sienten físicos. Se siente que se nos antoja el azúcar o algún alimento, lo que sea, y voy a decir que como el azúcar es adictivo, si la tienes en tu sistema, probablemente sí es física. Si eres adicto a los carbohidratos y a tu cuerpo se le antojan carbohidratos porque les he estado dando, si le doy a mi cuerpo azúcar, se me va a antojar el azúcar porque soy muy sensible a ella. Y el azúcar se va a descomponer en carbohidratos en el cuerpo. Si tienes adicción a los carbohidratos y consumes, se te van a antojar más. En tu propio plan de comida, a menudo es mejor. Yo la llamo la teoría del solo uno. Si tienes algo de lo que puedes comer solo una cosa. La teoría del solo uno, personalmente hay muchas cosas en el mundo de las que solo puede comer una cosa. Es mejor no tratar y Mi otro dicho es, nada es mejor que algo. Hay algunas cosas como los carbohidratos y el azúcar es mejor para mí no comer nada de eso que algo de eso, porque soy incapaz de hacerlo. Muchas gentes dicen, ¿te permites esto o lo otro? Y para mí no es algo, no se trata de permitirme algo. Se trata de lo que quiero que sea mi calidad de vida. Si trato de comer algo, de algo que no puedo comer solo una cantidad moderada, no es negarme algo, es más un darme algo porque estoy peleando con algo a lo que estoy físicamente, a lo que soy físicamente adictiva, es imposible. Entonces no me quiero hacer eso a mí misma. Entonces me estoy dando un regalo al no comer nada de algo en lugar de comer algo de eso. Los antojos pueden ser físicos. Tienes que observar tu cuerpo y hacer un registro de eso. Traté durante muchos años de hacer algo que no funcionaba para mí con los antojos. Es muy difícil lidiar con los antojos físicos, pero también es importante darse cuenta de que los antojos son mucho algo emocional. Si se te antoja algo de comida, puedes regresar a ese test de PEP, qué me duele, qué temo, acerca de qué siento culpa. Se trata de ver cuándo el antojo es algo más emocional que físico y cuándo se trata más acerca de cuando voy a esos lugares de sanaciones, identificar lo que realmente es subyacente. Mucha gente toma diferentes píldoras o tratamientos para los antojos cuando es simplemente algo emocional. Y son buenos los antojos, sí, puedes explorarlos. Los usamos como un parámetro para explorar eso que me está diciendo algo acerca de mí mismo. Entonces quería compartir eso acerca de los antojos, que pueden ser algo que nos revele ciertas cosas. Vamos a la siguiente lámina. También pueden ser espirituales. Voy a cubrir eso también. Hablamos de eso en el inicio también. Realmente el antojo más profundo que tenemos es el espiritual. Es importante. Lo que realmente queremos es ser uno con el espíritu, y ahí está la solución. Y Roy y yo ciertamente estamos en eso, y Ernie Miles también, que el último deseo o el último antojo, digámoslo así, es ser uno con el espíritu, y es definir la conexión con el espíritu que es divino en nosotros. Entonces podemos sentirnos satisfechos y completos, y no sentir que hay una carencia, que necesitamos algo del exterior para que nos satisfaga. Eso es muy importante. Vamos a lo siguiente. Tolerancias o toleraciones. Es una gran palabra. No la inventé. Toleraciones se tratan de, en relación con nuestras adicciones, nuestra necesidad de escape, de castigo y de analgésico, se nos antojan el castigo y el escape y la cura del dolor, porque hay cosas que nos causan dolor, pena y vergüenza. No simplemente sentimos dolor, hay situaciones en nuestras vidas que nos causan dolor. No simplemente sentimos miedo, hay cosas en nuestras vidas que nos hacen sentirnos con temor. No tenemos simplemente culpa, hay cosas sucediendo que nos hacen tener culpa. Y traemos cosas de nuestro pasado, sí, de la infancia, quizá. Pero en general, nuestras vidas, hoy en día, estamos creando cosas que nos hacen querer comer. Entonces es muy importante explorar esto. Y les llamo toleraciones porque hay cosas que suceden para nosotros o en nuestras vidas o que estamos haciendo que no son convenientes para nosotros. Estamos no haciendo cosas en nuestras vidas que nos hacen sentirnos mal. Y hay partes de nuestras vidas que estamos olvidando. Quizás somos almas creativas y no tenemos una expresión creativa en nuestras vidas y estamos entonces teniendo un bloqueo. Hay comportamientos que estamos haciendo y que no son aceptables, que no se ajustan al código de quienes somos, o quizá hay comportamientos en otros a nuestro alrededor que estamos soportando, que no son aceptables, pero estamos tolerando, o quizá hay actitudes persistentes que nos están hundiendo, una cierta línea de pensamiento que nos está llevando abajo, una cierta negatividad en términos de situaciones. La línea negativa de pensamiento, estas son toleraciones que nos están llevando a herirnos a nosotros mismos, ya sea comida o demasiado café o lo que sea. Lo que quiero hacer entonces es, quiero que escriban algo acerca de esto. Esta es una gran oportunidad para sacar esto. Quiero no solo hablar de esto, sino ver qué podemos hacer con esto. Entonces quiero tomar algo de tiempo ahora. Tomamos papel y pluma. O en su computadora. Es mejor a mano porque está más cercano al corazón. Lo que quiero hacer básicamente. Mencioné aspectos de toleraciones que pueden tener. Quiero que escriban una lista libremente, de manera libre, una lista de cosas que están tolerando en su vida. Hay muchas cosas que están tolerando. Una vez que comenzamos a ponerlas en papel, van a asombrarse. Pequeñas cosas que simplemente le están molestando. Aun si es, por ejemplo, tengo un par de pantalones en mi auto que he querido llevar al sastre por 4 meses y simplemente están ahí. Es una toleración que me está molestando. Alguien a quien tienes que llamar y has estado posponiendo eso. Todas estas pequeñas cosas irritantes que simplemente te agravan de una forma lenta y constante. Entonces hagamos una lista de todas esas cosas. Bien, no sé ustedes, pero en mi lista están las cosas que no he hecho y que necesito hacer, cosas que no me he decidido hacer. Pero hay otras cosas también. ¿Alguien quiere comentar acerca de algunas cosas en su lista que haya notado? Y solo para comentar acerca de las cosas que no he hecho, lo que esto me provoca es que si son cosas que me presionan, que necesito hacer y que no he hecho, o que mi esposo me recuerda, has llamado al que va a arreglar las ventanas, cuando no hago algo que necesito hacer y quizá no lo hice, quién sabe por qué, quizá era demasiado difícil encontrar el número de teléfono o algo estúpido como eso, pero estas cosas pesan en nosotros. Y en la parte de atrás de nuestras mentes son como un virus. Es como si estuvieran atrás. Ya hiciste esto, ya hiciste esto. ¿Por qué no lo has hecho? ¿Qué sucede contigo? ¿Qué anda mal contigo? Y es un peso y nos quita energía. Y nos deprime. Y nos hace sentirnos mal acerca de nosotros mismos. Sí, estoy de acuerdo. Es un peso energético. Sí. Pero son tan menores, no son cosas mayores. No robamos un banco. ¿Por qué robarías un banco? Son sutiles y están simplemente flotando ahí, pero si las agregas una a otra es mucho peso. Y eso hace más difícil la vida, nos cansa y nos deprime. Lo cual provoca que necesitemos un impulso de la comida o de la cafeína para seguir adelante. Y mientras que abordar estas cosas, quitarnos ese peso de la espalda, es realmente la solución. ¿Tiene sentido? Sí. Usamos excusas como no tengo tiempo, tengo tanto que hacer, o hoy hice demasiado, lo voy a hacer mañana. Y la realidad es que el tiempo no existe. Algunas de las cosas de mi lista las puedo hacer en 2 minutos o tres. No se trata de tiempo. Exacto. Si piensas en el tiempo que desperdiciamos y porque no tenemos energía, porque eso nos deprime, es mucho. Para mí es el castigo. Es el castigo que siento y en el que sigo atrapada. Que siento que hay algo por lo que me tengo que castigar a mí misma todo el tiempo. Y es muy suave. Soy consciente porque realmente lo observo, pero lo habría notado en la vida misma. Si soy ligera y feliz y me amo a mí misma, se siente extraño. Y eso no es correcto, siento. O pienso. Vamos a posponer las cosas que quiero hacer o otras cosas para crear este ruido, porque sin el ruido se siente muy raro. Sí. Sí, no es familiar. ¿Qué quieres decir que puedo decir feliz y libre? La libertad suena arriesgado, no sé. Vamos a regresar. Mi maestro usaba el término el río de las gárgolas. Un río de gárgolas. Que huele mal y es horrible, pero es familiar. Sí, es muy verdad, muy verdadero. Vamos a la siguiente lámina, porque hablamos de estrés y enlistamos un montón de cosas que nos causan estrés. Aquí hay otra oportunidad para que identifiquemos un poco más las cosas que podemos cambiar, cambios que podemos hacer. Cuando hablé acerca de desestresarnos, típicamente tenemos demasiado que hacer. Decimos sí muchas más veces de las que debemos. Deberíamos ejercitar nuestro derecho a decir no algunas cosas, pero nos hacemos cargo de demasiado. Es muy importante ver en nuestra agenda y nuestras actividades, porque típicamente me encuentro haciendo cosas que no son realmente quien soy, no son congruentes con quien soy, como hacerme responsable de estar en una junta o algo que no es realmente mi pasión. o hacer algunas actividades que usar mi tiempo precioso en cosas que no me importan, que no concuerdan con quién soy. Entonces, quería simplemente tomar la oportunidad para apuntar estas cosas. Quizá la lista de toleraciones ya está, pero es importante saber qué estamos haciendo y por qué. ¿Por qué soy parte de este grupo cuando realmente no me gusta esa gente? ¿Qué estoy haciendo ahí? Y dar un vistazo a eso. Y ver qué de tu agenda puedes eliminar, qué puedes delegar. Si no puedes eliminarlo, porque típicamente hay al menos algo que estamos haciendo que podemos eliminar. Quizá al menos una cosa que nos puede liberar algo de tiempo. Si no puedes eliminar algo, tomemos un minuto. Vean su agenda y vean qué pueden sacar de ella. Puede ser algo como decir no y finalmente limpiar su agenda. Véalo por un minuto. ¿Puedo compartir? Sí. Limpiar la cocina. Me he obsesionado y en lugar de ir a la computadora para ir a lo que tengo que hacer para mi escuela o para mi trabajo, comienzo obsesivamente a limpiar. Sí, se ve tan bien y me hace sentir tan bien, pero no es verdad, es una obsesión. Y te lleva tiempo. Sí. Hasta 1 hora todos los días. Muy bien. Si encuentras que hay algo que es cuestionable, si no, no puedes eliminar, lo puedes delegar. Sí. Sí. Más puedo pagar por alguien más. ¿Qué puedes delegar entonces? Y es difícil para nosotros, tipo líderes, delegar cosas, soltar el control. Pero quizá es algo en tu trabajo. Quizá estás asumiendo el trabajo de demasiadas personas. ¿Qué puedes delegar? ¿Qué puedes decir? Hey, quizá esto es algo que puedas hacer. ¿Por qué no tratas de asumir esto? ¿Qué puedes delegar? ¿Y qué podemos priorizar? Típicamente nuestras prioridades están mal. Pasamos demasiado tiempo en cosas que no importan realmente. No sabemos dónde está nuestro corazón. Piensa en tus prioridades. No tienes que hacer todo esto ahora, justo, obviamente, pero lo último es pedir ayuda. Esto es lo más difícil, pedir ayuda. Entonces, ¿con qué puede alguien ayudarte? ¿Puede alguien llevar a los niños? O en este día en particular, en este proyecto en particular, pedir ayuda es un gran ejercicio de humildad, admitir que no podemos hacerlo todos nosotros y ciertamente puede liberarnos de mucho estrés. Estas son algunas de las cosas en las que pueden pensar, porque esto está directamente afectando cómo comemos. Y esta es la parte más importante que quiero comunicar hoy, que cómo vivimos determina cómo comemos. Y no quiero decir cómo vivimos en términos de cuánto ejercicio hacemos, mucho más allá de eso. La gente no va más allá del peso y la comida. ¿Cómo vivimos? ¿Qué hacemos? ¿A qué actividades somos atraídos? Los pensamientos que tenemos, todo esto afecta cómo comemos. Muy bien, vamos a la siguiente lámina. Quiero hablar acerca del control en oposición a rendirse. El alimento, la comida es algo que sobre lo que siempre queremos tener control, así como el peso. Como dije anteriormente, no tenemos más poder, pero es importante saber que el control es una ilusión. Si estás en un espectro, en este espectro, hasta determinado grado, el control es una ilusión. Si eres un comedor emocional, tratar de controlarlo va a ser muy difícil. Entonces, trata de rendirte. Y no quiero decir rendirte para en términos de comer a la caja de galletas. Hablo de rendirte a la idea de que puedes controlarlo por ti mismo y que necesitas ayuda de fuentes espirituales. Admitir que estás en este aspecto y que tienes esta condición es da mucho poder. En lugar de pelear contra ella y tratar de ser normal, esa palabra, normal, rendirte a la idea de que no eres normal, de que no eres un comedor normal, tienes estas compulsiones y necesitas tratarlas. Entonces necesitas encontrar soluciones para ello. Y eso es algo hermoso, rendirte a esa idea. Alguien que tiene diabetes, por ejemplo, y simplemente trata de controlarlo por sí mismo, nunca va a obtener ayuda. Hasta que se rindan al hecho de que la tienen, no va a suceder. Y es lo mismo con las condiciones de alimentación. No quiero decir que te etiquetes de ninguna manera. Es diferente energéticamente rendirte al proceso de encontrar una solución y obtener ayuda para ella. Sí, aceptar y no estar en negación. No tratar de pelear contra ello de frente. Quiero leer una cita de nuestro libro, Cartas de Amor del Infierno, de Roy. Tu fuerza es tu mayor debilidad y tu debilidad va a volverse tu mayor fuerza o fortaleza. Entonces, si tienes esta debilidad, si tratas de tener control sobre tu problema de comida y pelear con poder, va a ser tu mayor debilidad porque vas a fracasar una y otra vez. Pero si aceptas que tienes esta debilidad, esa va a ser tu mayor fuerza porque te va a guiar a buscar ayuda realmente de un poder más alto, una fuerza espiritual que en última instancia es mi única ayuda. Entonces vamos a la siguiente lámina. Aquí hay algunas acciones para sanar que pueden tomar. Son cosas que recomendamos en nuestro libro. Escribir, como hemos practicado hoy, es increíblemente útil. Sacar esas toleraciones que siguen en nuestra cabeza, ponerlas en papel, concretamente sacarlas de nuestra cabeza, eso libera nuestra mente. Y también, como dijo Erin, nos conecta con nuestro corazón y con nuestro subconsciente y el superconsciente. Nos ayuda a conectarnos con el espíritu. Es algo mágico escribir. Si estás atorado o sientes resentimiento o dolor acerca de algo, escríbelo. Simplemente ponlo en papel. No lo pienses, escríbelo. Es muy poderoso. Otra herramienta es hablar. Muchas de las veces nos quedamos los pensamientos para nosotros mismos. Es muy peligroso para nosotros porque se queda todo enredado ahí y nos quedamos muy aislados y solos con nuestros pensamientos. Entonces, encontrar a alguien con quien puedas hablar y en quien confíes con tus pensamientos, que no te vaya a juzgar, es muy importante. Es muy, muy importante. Entonces, definitivamente encontrar un buen amigo o terapeuta o alguien con quien puedas hablar honestamente es muy importante para hablar de lo que has escrito. La oración es fundamental para sanar. Es muy importante. La meditación. No puedo decir lo suficiente acerca de la meditación. Es muy poderosa y nos ayuda a disminuir la velocidad y a conectarnos con nosotros mismos y con nuestro espíritu. A menudo digo que medito 2 veces al día y me hace ahorrar 200 calorías a la hora de la cena si medito durante la cena. Entonces es muy poderoso. Y muy difícil de hacer si estás pensando, oh, tengo que meditar y eso es tan difícil. O mi mente está tan acelerada que no puedo. Bueno, ese es el punto. Meditamos porque nuestras mentes están ocupadas. No significa que se va a callar. Quizás solo disminuya de 50.000 millas por hora a 10.000. Pero eso es una gran diferencia y ayuda. Leer libros inspiradores, literatura de inspiración, sana mucho. Cada vez que puedas crear una práctica para centrarte y entrar en silencio, yo hago esto en silencio, tengo lecturas espirituales que hago. Cuando puedas hacer eso, te ayuda a centrarte y estar callado. Y es importante para comenzar tu día, porque si no encontramos formas de estar calmados y en silencio y centrados, usamos la comida para eso. Han notado que si están en un momento muy agitado del día, comienzan a comer y simplemente automático, ni siquiera están conectados con lo que comen, pero están usando la comida de hecho para calmarse. Por eso medito antes de cenar. Pueden hacerlo o incluso recostarse por 10 minutos, algo que simplemente haga cesar esos giros, les va a ayudar mucho para crear esa paz, esa calma en sus prácticas, en lugar de que sea la comida. Es esencial. Y después el perdón, probablemente una de las mayores fuerzas detrás de nuestros hábitos de comida, es el resentimiento. Tenemos situaciones o personas con las que estamos resentidos y comemos por ello. Usamos la comida por esos resentimientos. Es importante sacar eso y escribirlo. Escriban en una lista de la gente con la que tienen resentimientos. Tenemos que sacarlo porque cuando eso está en nuestro corazón nos bloquea de la energía que sana, nos bloquea de la energía solar del espíritu. Es muy importante. Vamos a la siguiente lámina. Vamos a cerrar. Quiero revisar los tres errores principales de la pérdida de peso. Los tres errores principales de la pérdida de peso son cosas que he identificado que quiero compartir. Uno de los errores es pesarse. Lamento traer estas malas noticias, pero la báscula no es tu amiga. No es mi amiga. Si me dice algo que me gusta, me da una excusa para comer. Oh, perdí algunas libras, puedo comer. Ahora puedo ganar algunas. Es una trampa. Si me dice algo que no me gusta, si me dice que me pasé por 5 libras, entonces me deprimo y como. Me calmo con comida. Es una situación de pérdida o pérdida. No puedes ganar con la báscula. Otro error de la pérdida de peso es saltarte comidas. Sí, te hablo a ti. Saltarte comidas es una trampa porque típicamente la gente piensa que es un truco, porque piensa que si se saltan una comida van a perder peso. No, les va a dar más hambre y van a comer más después. Van a comer mucho más de lo que hubieran comido si no se lo hubieran saltado. Es algo ante lo cual hay que estar alerta. El último error es relacionar esto con el peso. Y ya hablamos de por qué es peligroso, pero en realidad no se trata del peso. Si te quedas atorado en ese marco de pensamiento, estás perdido. Ahora los secretos de la pérdida de peso, los tres secretos. Yo le llamo la magia de las tres comidas. La magia de las tres comidas es básicamente comer tres veces al día sin nada entre comidas. Y hay ciertas opiniones allá afuera de que dicen debes comer varias comidas al día pequeñas durante el día. En mi experiencia, a lo largo de los años, con las personas que tienen adicciones, es que comer varias veces al día hace que pensemos más en comida, en qué vamos a comer después. Si comemos tres veces al día sin nada entre ellas, es muy claro todo. De otra manera, es como un tren descontrolado. No sabemos cuánto comemos. No tenemos espacio entre las comidas. No le das tiempo a tu tracto digestivo para hacer su trabajo porque sigue llegando comida. Entonces, la magia de los tres alimentos, muy simple, pone perímetros y límites alrededor de tu comida. Si ya desayunaste y todavía no es tiempo para almorzar, bueno, te das algunas horas entre ellas. Lo que también pasa es que te permite sentir entre las comidas. Si comes durante todo el día, no te permites sentir hambre. Y no quiero decir que te mueras de hambre, pero en esos espacios entre las comidas vas a tener emociones y puedes identificar qué emociones son esas. Si comes constantemente, no tienes oportunidad de saber cuáles son esas emociones. Entonces, esto realmente es mágico. Y puedes encontrar esto. El último es el chequeo PPP, donde está el dolor, el miedo y la culpa. ¿Cómo estás queriendo sanar esto y escapar de esto? Y nuestro último secreto es la meditación. No les puedo decir qué tan valioso es eso para la pérdida de peso y para comer sanamente, porque te da un descanso de la actividad, de los giros mentales. Este es otra caricatura que me encanta. Tengo una píldora que bloquea la grasa, otra que bloquea los carbohidratos y otra que bloquea la puerta de la cocina. Sí, así se puede hacer, pero no lo recomendaría. Pero no. Las cosas de las que hablamos hoy. Vamos a la siguiente lámina. En resumen, las cosas acerca de las cuales hablamos hoy son básicamente cosas que son una alternativa a tomar un montón de píldoras, especialmente la que bloquea la puerta de la cocina. Entonces, vamos a hacer un resumen. No se trata de la comida o del peso. Recuerden eso. Hagan el PP cuando se sientan hambrientos. Necesitamos desestresarnos para comer menos. No hay duda acerca de ello. La gente que hace dietas, la razón por la que las dietas no funcionan es porque la gente, bueno, sí, quitan el exceso de comida, pero no hacen ningún cambio en sus vidas. Van a necesitar esa comida en exceso porque es una ecuación. Con tanto estrés necesito tanta comida. Eso es básicamente lo que sucede. Necesitas mucho combustible para posibilitar toda esa actividad en tu día. Entonces se trata de eliminar el estrés para poder manejar una menor cantidad de comida. Esa ecuación, de otra manera, no va a funcionar por mucho tiempo. Tienen que hacer cambios en su vida. Recuerden rendirse a una forma espiritual de vivir. Realmente busquen la espiritualidad. Eso hace toda la diferencia. La magia de las tres comidas, muy importante. Y pedir ayuda. Es muy importante. No pueden hacer esto solos. Vencer una adicción de comida es demasiado difícil. Pidan ayuda, de preferentemente de alguien que ha superado esto, porque están hablando con alguien que sabe lo que está diciendo y puede realmente ayudar. Es muy importante. Pero siempre pidan ayuda. No hay vergüenza en ello. En absoluto. No puedo hacer esto solo. No puedo hacer esto sola. Ni aún hoy en día, ni Roy ni yo podemos, nos ayudamos entre nosotros y obtenemos ayuda de ayudar a otros también. Creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Esa es la lámina. Sí, gracias. Y siéntanse libres de escribirnos. De hablarnos si les interesa mi programa. Sí, quiero ver si alguien tiene preguntas o comentarios. Tenemos un par de minutos más porque va a ser muy bueno. Beth, Chris, Valeria, ¿les gustaría decir algo? Sergey, Michael, Mary, Andre, Tim, Luciano, Lirio, Sam. Sí, Beth. No iba a decir nada. Está bien. Estaba pensando que, de hecho, ya he estado haciendo muchas de estas cosas para mí. Creo que es muy bueno pedirle ayuda. Las cosas que hago tienen consecuencias, entonces cuando las hago y no salen bien, Me siento mal, entonces tengo que recordar que me siento así para no hacerlo. Entonces sí puedo recordar las consecuencias. Son fáciles de olvidar, porque siento que la cuestión es el estrés. El azúcar es lo que me levanta cuando estoy calificando exámenes y tengo mis pequeños trozos de azúcar aquí, van a mi boca y ni siquiera pienso en ellos. Si no las tuviera ahí, no las estaría comiendo. Pero hay que reconocer entonces que es un viejo hábito. Entonces, creo que quitarme el estrés sería una mejor solución que no tenerlas ahí. Encontrar una forma de tener espacio en mi tiempo, ir a una caminata en el bosque y después regresar en lugar de comer azúcar. Puedo usualmente de primavera a otoño cuando no es tan difícil. Pero se trata de encontrar alternativas a lo que me estimula. Solo son algunos pensamientos. Gracias. Gracias, Beth. Chris. Mucha información buena. Mucho tiene un paralelo con el trabajo que estamos haciendo con Ernie Miles, pero llega y lo refuerza desde un par de ángulos diferentes que ayudan a las bases. Lo que para mí mismo, lo que me llevo es probablemente de las cosas más importantes, es el control en oposición a rendirse. Rendirse a la idea de que no puedes, ante la idea de que puedes controlarlo, obtener ayuda de fuentes espirituales. Es fácil decir eso, y es fácil para mí incluso pensar en formas de hacerlo suceder, pero hacerlo suceder y mantener eso vivo más regularmente durante el día, para mí es un desafío. Hacer esa conexión en la mañana en lugar de las tardes. En las tardes estoy más entonado con hacer esa conexión, pero en la mañana parece muy distante. Entonces, para mí, siento que es una cuestión de hacerlo en el momento en que me despierto en la mañana para comenzar a apuntar y a moverme en esa dirección. Sí, no tiene que ser mucho. Puede ser un libro de meditación que leas diariamente mientras estás sentado en la cama. Puedes comenzar con solo una cosa. Gracias. 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 ¿Alguien más le gustaría compartir? Muy bien, muchas gracias, Trisha. Esto fue maravilloso. Muy iluminador. Nos permite ver estas cosas y también refuerza la necesidad de la práctica diaria. Sí, absolutamente. Aun si no tenemos esta condición específica, creo que todos deberíamos practicar todos los días de cualquier forma, sin importar cómo fue tu infancia o si tu vida fue perfecta y hermosa y rosada. Aun así es, como dijiste, el momento que dijiste que hay una condición de los seres humanos que necesitamos atravesar el proceso de rendirnos y conectarnos todo el tiempo. Sí, completamente. Muy valioso, estoy muy agradecida. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Gracias. Adiós a todos. Adiós, gracias.